El domingo 18 del tiempo ordinario se abre con una lectura del Éxodo, del capítulo 16. Es la lectura de las murmuraciones que aparecían en el camino al desierto cuando había dificultades. Murmuraciones que hacían la vida imposible a Moisés, pero que además eran ofensivas para Dios. En alguna ocasión Dios se propuso destruirlos, vamos, eso dice, y Moisés tuvo que hacer de defensor del pueblo. Bueno, en esta ocasión la cosa es, se están muriendo de hambre y empiezan a recordar que en Egipto pues siempre había ollas de carne, que comían hasta hartarse, que no pasaban hambre. Y resulta que recuerdan con nostalgia la esclavitud y odian, contrariamente a esa nostalgia, el camino de la libertad. Es algo más frecuente en la vida de lo que nosotros creemos. Cuando Dios nos abre el camino a la libertad, a un paso más de libertad, pasamos con ilusión. Luego, a veces, cuando encontramos dificultades duras, duras, pues decimos, ¿por qué di aquel paso? Y dándonos cuenta o sin darnos cuenta, en realidad estamos atacando a Dios. Se me ocurren muchos ejemplos. Uno que he oído, no digo muchísimas veces, pero sí más de 10 y más de 12. Ante problemas graves de hijos, que han hecho polvo su vida, que hacen la vida imposible a los padres, he oído a alguna madre, madre, no padre, decir esto: ojalá no me hubiera casado nunca. Después de años y años de matrimonio, con varios hijos, pero tiene un problema grave, la han decepcionado uno o más de uno, pero además decepciones de esas fuertes, serias, y entonces surge la protesta. Si me hubiera quedado soltera, si no hubiera quedado, no hubiera tenido hijos. Y eso, de alguna manera, pasa en todos. Estoy pensando en el sacerdocio. Uno va con toda su ilusión a la ordenación. Y luego hay momentos en la vida del sacerdocio que son muy duros. Y no solo son muy duros, sino que además son fracasos. Que uno se siente mal y dice, qué mal lo he hecho. ¡Qué desastre soy! ¿Para qué me metería en esto? ¿Quién me mandó a mí a asumir esta responsabilidad sobre los demás y esta representación de Dios? Con lo bien que yo he podido vivir y lo tranquilo que he podido estar con una vida privada. Y ahora soy un hombre público, soy como esos muñecos de la feria antiguos que el feriante te daba a cambio de un dinero unas bolas y tú tenías que acertar a golpazos en alguno de los muñecos. Según eso salía la puntuación y salía el premio. Hombre público, todos los bolazos vienen a mí. Todo el mundo protesta, todo el mundo tal. Y surge también a veces pues eso mismo. ¿Para qué daría yo este paso? Dios saca de Egipto, a base de milagros, a base de intervenciones, a aquel pueblo esclavizado. Aquel pueblo que no podía tener ni hijos. Aquel pueblo que eran auténticos esclavos de los egipcios. Ah, pero que comían. Y ahora, ante el hambre de la libertad, ante la dureza del desierto, dicen, ¿pero qué he hecho yo? ¿Por qué he salido de Egipto? Después de todo, no se vivía tan mal. Después de todo, no se vivía tan mal. Sí, esto es así. Esa protesta de Dios, del Dios que nos hace libres, por el camino y las dificultades del camino hacia la libertad. Incluso eso genera una nostalgia engañosa. Qué bien se vivía en Egipto. Pero ¿cómo dicen ustedes que se vivía bien? Si les pegaban cada paliza, Si de cuando en cuando mataban a uno y lo dejaban abandonado en la calle, si abusaban de sus mujeres, si ahogaban a sus hijos, ¿cómo pueden decir ustedes que se vivía bien? Pues se dice, recuerden aquello que llamaron el síndrome de Estocolmo, aquella joven nórdica que es, secuestrada por terroristas, que incluso interviene en algún asalto o algo, y que al final la cogen y la liberan. Y no, no, ahora esta mujer defendía totalmente el síndrome de Estocolmo. Es decir, había asumido la figura del terrorista como algo bueno. Y le daba nostalgia el haberlos abandonado. La nostalgia no es del todo buena, ¿eh? Hay que tener cuidado. Porque la nostalgia vuelve los ojos del corazón hacia el pasado. Y el pasado es pasado. Una cosa es que recordemos y agradezcamos. Eso está muy bien. Y otra cosa es que estemos continuamente recordando atados a un pasado que ya se ha ido. Es un conservadurismo profundo, pero no político. Es un conservadurismo afectivo, sentimental, que impide vivir, caminar, progresar y ser libres. El que un día visitemos una ciudad donde estuvimos muchos años o nuestro pueblo de origen y veamos con alegría en la casa donde viví, vale, eso está bien. Pero el que eso marque mi vida, ¿cuántas veces hay que repetirlo? Que el hombre es un ser para el futuro. Es un mono al que de pronto Dios tocó con su dedo, se puso de pie, miró al sol, vio el horizonte y dijo, ¿a dónde voy? Hombre del futuro, con un pasado, es verdad. Pero lo que le toca es trabajar para el futuro. No asegurar y asegurar y asegurar y mirar el pasado. Pues no. Actualmente, en un momento difícil, veo que muchos novelistas, sobre todo mujeres, muchas, leen las críticas a las novelas. Hacen novelas muy buenas a veces y casi siempre, en el fondo, su historia personal de amores, desamores, decepciones, liberación, fracaso, éxito. Estamos muy atados al pasado, demasiado atados. Y el que se ata al pasado, ¿sabéis lo que le pasa? Pues que vuelve a andar a cuatro patas, como los monos, a mirar al suelo y a no buscar el futuro. Arriba los corazones, arriba la mirada, al camino. Hacia el mañana. Nos lo dará Dios, pero lo andaremos nosotros. Llevaremos una mochila con lo esencial del pasado, porque eso ya está en nosotros. Pero la mochila no la pondremos delante de la mirada para seguir a la mochila. La pondremos detrás, a la espalda, para cargar con ella. Es muy distinto, totalmente distinto. Pues esta es la rebelión en el desierto. En lo de las codornices, en otro pasaje, se distinguen del maná. Porque el Señor se enfada tanto de que no tienen carne y no tienen carne, que manda a las codornices y les da a todos una indigestión, un dolor de barriga, que mueren muchos. El ansia, el deseo. Ojalá hubiésemos muerto. Bueno, pues, quién sabe. Pero al final es el maná, el pan de Dios. Al atardecer comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan. Y así sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios. Amanece, se evapora la capa de rocío y aparece sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha de la tierra. Bueno, es el maná. La segunda lectura está tomada de Pablo a Efesios, capítulo 4. ¿Qué es lo que pide este pasaje tan cortito? Que sois del Señor, que no viváis como los gentiles, que ese no es el Cristo que habéis aprendido, que no es, que no es. Hay que seguir a Jesús en la verdad y despojarnos de nuestra vida anterior, del hombre viejo, la mochila que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente y revestirnos del hombre nuevo. Ese es el futuro, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El pasado, mochila, eliminando lo malo, arrepentimiento y a la espalda. Delante, Cristo Jesús, el hombre nuevo. Y finalmente, la lectura del Evangelio según Juan. Seguimos el capítulo 6. Ya ha terminado el reparto del pan. Ha terminado, bueno, pues cada uno por su lado. Los apóstoles cogen la barca y se van a Cafarnaúm porque Jesús ha desaparecido. La gente se vuelve por el camino y termina en Cafarnaúm. Jesús se va a rezar, pero acaba yendo a Cafarnaúm. Cuando llega a Cafarnaúm, la gente sale a él. Les ha dado de comer. Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Como si tuvieran un interés enorme, enorme, enorme. Y el rabí les dice, vosotros me buscáis no porque me habéis visto y habéis comprendido los signos, las señales, sino porque os habéis hartado de comer pan. Venís interesados porque os he dado de comer. ¡Qué bueno es usted! ¿Cuánto nos quiere? Mano abierta, deme de comer. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece la vida eterna. Él os dará el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Él les dará ese alimento que no es perecedero, sino que permanece para la vida eterna. Ellos le dijeron, ¿y qué hay que hacer para obrar según Dios y recibir este alimento? A ver, ¿qué va a decir? La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado, o sea, en mí. Y aquí ya empieza la cosa a desvariar un poquito. ¿Qué obras haces para que viéndolas creamos en ti? Pero hombre, ¿no habéis visto multiplicar el pan? No es suficiente. Tienes que hacer un milagro de esos que nos tumbe a todos. La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señales haces? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron maná, pan del cielo. Y Jesús ya va a empezar el centro del discurso, el precioso discurso del capítulo 6, la gran homilía eucarística. En verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. Dios da el pan que baja del cielo y da la vida al mundo. Está anunciando otro pan. Señor, danos siempre de ese pan. Y aquí viene la afirmación que, como digo, va a abrir la parte nuclear del discurso, que es eucarístico. Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre. El que crea en mí no tendrá nunca sed. Os aconsejo esta oración